Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento y a una entrevista un poco especial, porque este formato de entrevista nunca lo habíamos tenido aquí. ¿Y por qué? Pues bueno, porque viene uno de los corredores que entrena con nosotros, en este caso conmigo de manera personal, no con otro de los entrenadores, por ejemplo, del equipo de Kilómetros de Entrenamiento, pero esta persona, en este caso David, sí que entrena conmigo y llevamos entrenando bastante tiempo. De hecho, en el podcast verás que lo comentamos. ¿Y por qué he querido traer a David? Pues lo primero, para hablar de la experiencia que ha tenido él entrenando por su cuenta, luego la experiencia que ha tenido entrenando conmigo y cómo ha podido mejorar tanto cuando entrenaba por su cuenta, tuvo una mejora bestial en maratón, ¿vale? Siempre estamos hablando de maratón en este caso. Y entrenando conmigo también se ha encontrado con mejoras grandes y momentos también un poquito agridulces, también se podría decir. Y creo que su visión como corredor tiene mucho valor seguramente para ti también que escuchas si eres corredor o corredora popular, porque vas a ver que muchas veces hay cosas que a lo mejor te estás planteando y que David ya se las ha planteado o ya ha pasado por ahí a puntos donde tú quieres llegar o bueno, te puede dar ciertas ideas para retos que quieras afrontar. ¿Por qué digo esto? Creo que en muchos casos, en el mío por ejemplo, me incluyo como corredor, que correr es un deporte más o menos solitario. Yo de hecho defiendo que esa individualización que debería seguir el entrenamiento de running, en este caso, hace que muchas veces sea muy difícil que el entrenamiento grupal sea satisfactorio siempre. Quiero decir, puedes ir a entrenar con tu grupo los miércoles y los viernes, pero el resto del trabajo es probable que lo tengas que hacer solo. Es así. O que tu grupo se adapte muy bien, que hay grupos que obviamente lo hacen, pero normalmente es un entrenamiento que hay que entenderlo de manera individual. Y eso hace que muchas veces nos encontremos como en esa soledad del corredor, ¿no? Que no sepamos qué están haciendo otras personas, qué problemas están teniendo, qué ambiciones, qué retos o en qué retos se han quedado por el camino y han podido sufrir esa parte más amarga, quizás ese revés, ¿no? De tener que, por ejemplo, renunciar a un maratón, como me tocó hacer a mí la semana pasada. Entonces, sobre todo lo comento, ¿no? Porque creo que esa visión externa de otro corredor, o sea, esa visión que puedes tener tú sobre, en este caso, la historia de David y cómo esa historia te puede ayudar y decir, ah, pues esto también me pasaba a mí, ah, pues esto también me pasa. Creo que es algo muy positivo y, de hecho, cuando yo he ido haciendo cambios en el servicio que tenemos a nivel de entrenamiento personal online, uno de los cambios que hice fue, o que estuve planteándome, fue decir, oye, ¿y las sesiones en directo que hago grupales con los corredores? ¿Las quito? ¿No? ¿No viene mucha gente? No estaba yo tampoco consiguiendo, no era culpa de la gente que no viniera, sino también un poco culpa mía, que a lo mejor pues no estaba aportando el suficiente valor, no las estaba haciendo suficientemente dinámicas, temas de horario, ya sabéis que esto en directo mañana a las 7 de la tarde, pues muchas veces, si a lo mejor este podcast, bueno, si a lo mejor no, si este podcast fuera en directo exclusivamente, pues lo escucharía mucha menos gente, estaría yo aquí hablando en directo y lo escucharía las personas que fueran, pero no tanta gente como la que estáis ahora mismo detrás del podcast, ¿no? Entonces, estas clases, por ejemplo, este ejemplo que te doy de que yo no quise quitar las clases grupales con los corredores que entrenan con nosotros de manera totalmente personal y tienen un enfoque 100% individualizado, pero tienen estas clases grupales. ¿Y por qué? Pues un gran punto para mí era este. Un gran punto era decir, oye, me gusta que tengan o que puedan contrastar con otros corredores, que tengan esa experiencia de otras personas, esa motivación, ese contraste, sobre todo en base a lo que están haciendo ellos y a esas ambiciones y también a esos pequeños retos que se van planteando, incluso a esos problemas que pueden ir surgiendo, que vean que no son raros, que no son alienígenas, ¿no? Que a veces nos vemos un poco como eso, como alienígenas, es que esto solo me pasa a mí, es que ¿por qué a mí? No, todos estos puntos, pues ver que no es solo a ti. Y creo que de esta entrevista con David vas a poder sacar mucho de eso, vas a poder llevarte mucho a tu entrenamiento y también aprender o ver cosas que a lo mejor a ti no te han ocurrido y que a lo mejor te podrían ocurrir y que podrías llegar a prevenir. Aparte de hablar de su caso concreto, vamos a hablar también de las Marathon Majors, de las Majors, ¿no? Mejor pronunciadas en inglés, estas grandes maratones que, bueno, que a lo mejor ya esto lo estoy grabando antes incluso de irme al Maratón de Valencia, porque justo después del maratón estaré de viaje en Nueva York por primera vez en mi vida, voy a ir a conocer la ciudad, la Gran Manzana, ¿no? Y ahora mismo, si estás escuchando esto en la semana que ha salido, esto saldrá seguramente el día 12 de diciembre, pues es probable que yo esté allí, entonces estoy haciendo un poco los deberes con antelación, como buen alumno, y entonces este episodio seguramente saldrá cuando yo esté en Nueva York y ya haya ocurrido la maratón de Valencia. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, es que visto lo visto, yo no sé si en Valencia se va a conseguir hacer un gran récord mundial de nuevo. Es un circuito que sabemos que es muy rápido, que tiene un montón de récords en un montón de franjas de corredores populares, récords en los que más bajan de 2 horas y media en Valencia, los que más bajan de 3 horas en maratón en Valencia. Entonces, bueno, yo no sé este año de Maratón de Valencia 2023 qué es lo que nos va a dejar, pero volviendo al tema que me enrollo, a día de hoy las Marathon Majors son Tokio, Berlín, Londres, Chicago, Nueva York y Boston. Esas son las 6 que son las maratones, podríamos decir, más importantes del mundo. Yo personalmente nunca he corrido ninguna. Ahora estoy apuntado al sorteo de Berlín 2024 y por supuesto me gustaría que me tocara. Pero siempre he tenido esa pregunta de, pero ¿qué más da, no? Si total, si puedes correr en Bilbao, ¿para qué te vas a ir a Boston, no? Obviamente entiendo que esa frase ahora mismo, si yo rebobino, suena rarísima. Oye, pues hombre, me voy a ir a Boston porque es una mejor maratón que en este caso, por ejemplo, Bilbao, con todos mis respetos a la maratón de Bilbao, por poner este ejemplo. Y es cierto que siempre me ha despertado mucha curiosidad el decir, pero ¿por qué las majors y por qué todo el mundo? Y creo que David nos da muchas ideas de por qué las majors, ¿no? De por qué realmente él está un poco obsesionado, desde el lado bueno, con correr estas carreras y cómo todo empezó a raíz de las majors y cómo ahora todo y toda su mejora está yendo un poco de las manos con estas majors y cómo él lo explica. También cómo él entiende la manera en la que entrena, en la que entiende el running, creo que es muy positiva. Así que ahora sí que no me enrollo más. Como ves, hoy no va a haber crónicas de corredores porque estoy grabando esto con antelación. Sí que es cierto que después de este podcast, o sea, antes justo de este podcast, ha sido la maratón de Málaga. Llevamos a un corredor allí. Espero que haya ido lo mejor posible, pero no puedo adelantarme al futuro y no te puedo hacer una crónica de algo que no ha sucedido. Y sí me gustaría recordarte o decirte dónde puedes encontrar a David, tanto en redes sociales como en podcast, porque ahora mismo está llevando un podcast con una compañera, también corredora, que se llama Scarlett, y creo que tiene un enfoque muy interesante. ¿Por qué? Porque es de corredores a corredores, que es algo que aquí a veces, desde el punto de vista de entrenamiento, no se puede conseguir tan fácilmente. El podcast se llama Kilómetro 43, KM.43, y a David le puedes encontrar en Instagram como Dalcina Runs, todo junto, Dalcina, Runs. Así que sin enrollarme más, te dejo con la entrevista con David Alcina, uno de mis corredores que nos va a hablar del maratón, de su proceso de mejora y de las Marathon Majors. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Nada, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Ya estamos por aquí con David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Todo bien, gracias por invitarme y un placer estar por aquí.
Genial, pues a ver, es verdad que parece esto un partido de tenis. Subí yo la entrevista que tú me hiciste, ahora te entrevisto yo a ti, pero bueno, como te he comentado antes, sí que quiero que sea más una charla y que creo que pueden salir temas muy interesantes para corredores que nos están escuchando, que en Kilómetros de Entrenamiento la mayoría que escuchan son corredores populares porque lo tengo ya contrastado, porque me lo han dicho, básicamente. Entonces, si quieres, bueno, preséntate un poquito de la manera que quieras, tanto como runner, como persona, como profesional, lo que tú quieras y empezamos.
Sí, pues nada, hola a todos, soy David, estoy localizado en Barcelona, siempre he crecido aquí, por lo que, bueno, tengo 35 años, cosa que me es bastante positiva porque justamente como estoy intentando clasificarme para Boston, el tiempo de corte, gracias a eso, pues es un poco más, más alto. Entonces podemos empezar por ahí y ya luego ya hilaremos. Pero sí, trabajo totalmente a remoto desde mi casa, por lo que puedo adecuarme mucho a los entrenamientos que, por ejemplo, en este caso Javier me ofrece. Y eso me permite mucha flexibilidad, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Javier, llevo ya con él un año, justamente hoy me he dado cuenta que llevamos más de un año trabajando juntos, pues he conseguido crecer como corredor y también como persona, porque al final no solo es el tema de entrenar por cumplir un objetivo, sino que es entrenar por sentirte bien contigo mismo, ¿no? A nivel de salud, a nivel mental, a nivel físico. Por lo que nada, creo que con esta pequeña explicación es suficiente.
No sé, podemos seguir. No, sí, sí, perfecto. Yo, ¿qué decir de ti a nivel de corredor? Pues para que también la gente que nos está escuchando, yo como entrenador, con personas así sí que da gusto, además siempre se lo digo. Desde que comenzamos, y hace ya más de un año, eres una persona súper cumplidora. También es cierto que es algo que yo he trabajado en diferentes ámbitos del entrenamiento y justo en corredores sé que es algo que se da, porque normalmente la mayoría lo hace por pasión y eso se nota. Pero bueno, en tu caso, la verdad que esa parte de cumplir se nota, y además muchas veces sí que quieres cumplir de más, ¿no? Decir, oye, méteme más kilómetros. Sí. Y eso, pero bueno, que por ese lado es lo que yo podría decir, aparte de muchas más cosas que vamos a ir sacando. Entonces, sí que me gustaría que pudiéramos ir entrando en tu situación, porque yo creo que muchos de los oyentes se van a sentir identificados por lo que has dicho, esa parte también de conexión con la carrera y todo. Pero ¿en qué momento? Bueno, aparte de esto, decir que tienes un podcast.
Sí,
también, ¿vale? Porque la entrevista que me hiciste tú a mí fue dentro de tu perfil de Instagram, que yo luego dejaré todo en la descripción. Y tienes un podcast con Scarlett, que es otra corredora, ¿no? Sí. Y bueno, coméntanos un poco sobre esto, porque sé que hay cosas de las que vamos a hablar ahora que tú ya comentas en el podcast sobre ti. Entonces, pero
vale. Sí, pues simplemente de estas personas que conoces por Instagram, ¿no? Porque al final compartimos la misma pasión, que es el correr. Estuvimos hablando de que, oye, me gustaría pues compartir lo que hago, nuestras experiencias con la gente, así más a gran volumen. Y ella justamente tenía la misma idea. Y de ahí nació lo que es Kilómetros 43, hay Kilómetro 43, que es el podcast que tenemos Scarlett y yo. Y básicamente lo que hacemos es compartir nuestra experiencia de corredores populares, que es como nos definimos, a corredores populares. Entonces, bueno, ha ido avanzando, vamos obviamente compartiendo las cositas, pero no desde el punto de vista como tú puedes tener, Javi, que es un punto de vista más de entrenador, más técnico, con más investigación detrás, sino desde nuestro humilde y novato punto de vista. Pero bueno, está yendo bien, nos gusta y nos lo pasamos bien.
Yo lo veo muy positivo, hombre, para reforzar también a veces ese compromiso con el propio entrenamiento. Creo que si te vas metiendo en ciertas cosas, como a veces pasa con los grupos, o a mí personas que empiezan individualmente a entrenar conmigo y me dicen, es que los miércoles voy a un grupo, y es como, manténlo, o sea, si te gusta, adelante con ello. Y este tipo de iniciativas, como lo veo bastante bien. Y de hecho, a mí ahora me estoy haciendo un poco, mira, que yo tirarme piedras sobre mi tejado, me estoy haciendo un poco de desintoxicación de podcast, porque es verdad que me pasa a veces como a ti, que trabajo solo en casa y a veces me doy cuenta de que estoy con una voz constante, teniendo contenidos que no, a lo mejor mi podcast para muchas personas, si estás trabajando, hay ciertos capítulos que no te sirven, o sea, yo lo veo así, al menos, que es... A mí me gusta más como este, a lo mejor, que puede ser más una tertulia, digamos, y vas poniendo cosas en común. Si yo de repente te quiero hablar de...
Muy técnico.
El entrenamiento polarizado.
Ya.
Estás trabajando y es como te entra por un oído y te sale por el otro.
Sí.
Y en cambio el vuestro, que en esta semana habéis subido la entrevista a Aurora, que es otra de las corredoras. Sí. Yo ayer lo estaba terminando de escuchar. Y es súper ameno, porque al final siempre digo eso, ¿no? Yo, aparte de entrenador, soy corredor, y es un podcast que sí que digo, como esa parte corredora me la enriquece bastante, ¿no? Porque también escuchar a otros creo que ayuda mucho.
Sí, es muy chulo tener también este punto de vista de corredores externos, y es muy correcto lo que tú dices. Es cierto que hay algunos episodios que pueden ser muy técnicos y no pueden ser usados, entre comillas, como los nuestros, como para tener de fondo, ¿no? Mientras que trabajo, y eso sí que es un punto cierto, y que es cierto que también que la gente nos lo ha comentado, oye, lo tengo mientras que estudio, lo tengo mientras hago X y nos gusta. Pero claro, ahí también se pierde un poquito ese factor, porque nosotros lo hacemos todo en vídeo, ¿no? También se pierde ese factor de que lo puedan ver en vídeo, pero bueno, claro. No pasa nada.
Vale, vale. No, pues ahí, Kilómetro 43. Y entonces, ya siguiendo por lo que te iba a preguntar, porque he hecho este pequeño parón, por eso precisamente, que comentaras un poco por qué empezaste a correr. Y no me interesa tanto el por qué la primera vez, que también quiero que lo comentes, si puedes, sino en qué momento tú te das cuenta de que dices, es esto lo que quiero hacer por ahora, que a lo mejor dentro de 2 años estamos hablando de otra cosa.
Es un poco complicado mi situación. Resumiendo mucho, tuve un periodo de mi vida donde me dejé ir a nivel físico, entonces yo aumenté de peso mucho y un día decidí volver a empezar con un entrenador personal, nada de running, y es cierto que un día yendo al trabajo... estaba escuchando a una persona que acababa de correr el maratón de Barcelona el día antes y explicaba esos dos últimos kilómetros, que es por la Avenida Paralelo en Barcelona, y cómo se siente, ¿no? De que la gente la empuja y cómo el corazón te hace llegar a la línea de meta. Entonces, de ahí yo es cuando dije, quiero probar de hacer una maratón y me comprometí con el maratón. Pero bueno, lamentablemente las cosas de la vida pues me llevaron por el camino de... Tuve una hernia discal de la cual me tuvieron que operar. Me tuvo apartado un par de años, por lo que perdí la capacidad física que había obtenido antes. Y ya luego, una vez de la recuperación de la hernia discal, me propuse correr una nueva maratón y coincidió de que me tocó el maratón de Chicago, por lo que fui a Chicago en 2019. Y al acabar, obviamente, tengo que admitir de que fue la peor maratón que he hecho en mi vida. Fue muy lenta, las sensaciones no eran positivas, pero sí que es cierto que hice ese clic a nivel de esto me gusta, ¿no? Yo quiero prepararme bien, quiero tirar para adelante. Lo que pasa es que, como te he dicho, era Chicago en 2019, vino COVID y COVID nos tiró a todos otra vez a la cuneta y tuve que volver a empezar, ¿no? Y una vez volví a empezar, pues ya está. Me preparé para el maratón de Berlín del 2021, si no me equivoco, que fue el primero que estuvimos después de COVID. Sí. Y ahí es donde ya detecté, esto me gusta lo que se siente al correr, me gusta lo que me aporta a mí a nivel beneficios. Y ya dije, vale, tenemos que intentar ir un poco más en serio, tomárnoslo más en... Sí, de verdad. Y es cuando ya empecé a plantear pues entrenos de... Busquemos una planificación rápida por Google, busquemos a ver cómo podemos mejorar más. Pero al final me di cuenta que esto sin una persona experta que te aconseje y que te dirija, como por ejemplo puede ser tú, es difícil conseguirlo, ¿no? Tenemos casos, y seguro que tú lo admites, excepcionales como Aurora, que de repente te aparece Aurora y dice, llevo 10 años sin correr, que es lo que nos comentaba. Y después la chica hace... menos de 3 horas en un maratón, pero bueno.
Sin planteárselo, que eso es lo que también me alucina.
Sí, que estaba con un pulmón andante.
Eso, hay muchas personas así, ¿eh? O sea, yo que trato con más corredores, digamos, nuevos o gente que haces la entrevista inicial y tal, y te das cuenta o no he trabajado la fuerza nunca y de repente tienes un rendimiento y dices, ostras, es el que rompe la norma y eso siempre lo hay. Sí. Pero sí, sí.
Ahí te pregunto, ¿debe haber algo de genética?
Sí, o sea, tiene que haber un factor genético importante y de hecho es algo que se va investigando cada vez más, esa parte genética, pero sí que es una parte muy, muy amplia. Pero sí, es cierto, porque incluso siempre lo pongo de ejemplo, yo creo que ya se va a hacer famoso, por ejemplo, Ramiro sí que es el corredor más rápido que yo llevo, que es un chico que es venezolano y yo a veces de origen, nació en Venezuela, pero vive en España y yo siempre se lo digo, le digo, es que esos son los genes de algo en Venezuela que había... Porque llevaba corriendo 4 años y ya cuando empezó conmigo, o sea, creo que fue ya en el segundo maratón que hizo, ya bajó las 3 horas, tipo en 2:53 o algo así, y ahora ya está corriendo el maratón, a ver si en Valencia ahora vamos, esto saldrá posterior de Valencia, entonces lo sabremos, pero para apuntar a sub 2:40 minutos,
wow,
que es una barbaridad, para llevar corriendo actualmente como 6 años, ¿eh? Y es como ahí sí, claramente se le nota que hay algo y su forma también del cuerpo y todo se nota que está hecho, digamos, para correr o a lo mejor otras cosas, pero en este caso ha dado con la clave.
Claro, muy bien, no.
Por el tipo de cuerpo y todo. Entonces, yendo un poco más hacia atrás de lo que has ido comentando, a mí me sorprende, por ejemplo, cuando hiciste Chicago con esas malas sensaciones y todo.
Sí.
Ahí todavía el running no era algo, o sea, ¿te dejó un poco mal sabor de boca como para decir, sigo con esto, no sigo con esto? ¿Fue un poco esa sensación o no? Porque...
Fueron sentimientos encontrados. He acabado la maratón, pero obviamente sé que no la he acabado como me hubiera gustado acabarla, ¿no? Por ejemplo, ahora yo me la comparo con lo que acabo de correr y yo la que acabo de correr ahora he estado saltando, casi bailando en cada kilómetro. En Chicago me estaba arrastrando, ¿no? Y es esa sensación que dices... podía habérmelo pasado mejor y no lo pude hacer pues por cómo estaba a nivel físico.
Vale, sí, además, o sea, por decir la que acabas de correr, que vienes de correr, ahora va a hacer 3 semanas que hiciste en Nueva York.
Sí.
Y saltando y con mucha alegría y con mucha, digamos, estando en esa disposición, 3 horas 26.
Sí, también tengo que decir que si hacéis un maratón y vais a plantearoslo en serio... No hagáis como yo de iros grabando porque al final claro. Yo iba grabándome y obviamente voy hablando. Entonces, la respiración, que tú justamente ahora acabas de publicar un vídeo acerca de la respiración, no la llevaba muy bien. Entonces, esto lo acabé pagando y al final yo porque no iba a un objetivo de tiempo. Pero bueno, que lo sepáis que no hagáis como yo si vais en plan serio, por favor.
Vale. Y entonces, o sea, una vez ya pasó esa parte de la pandemia y todo, fue ahí donde ya sentiste, digamos, esa llamada.
Correcto, sí, yo ya había sido aceptado para Berlín en 2020, uh-huh. pero por COVID la atrasaron al 2021 y justamente coincidió que yo me acababa de mudar de Barcelona al nuevo piso donde estoy, a este aquí, y tomé justamente el inicio de el día que me mudé, salí a correr por primera vez a ver cómo eran las rutas para salir a correr y sí, ahora mismo estoy súper tranquilo aquí, no sé si es por ese factor cambio que sucedió en mi vida, que también me ayudó mucho a ponerme en serio y decir, venga, a Berlín con todo y a intentar no llegar ni lesionado, ni llegar con COVID y llegar en buena condición. Y así
vale, vale, y ahí ya entonces, como has comentado, mejor, sí. Te sentiste bastante mejor.
Sí, la sensación de Berlín no fue quiero hacer marca personal, fue quiero uh-huh. justamente ir a divertirme y a pasármelo bien, y la acabé pues en 4 horas 27, que para mí ya era algo que nunca había conseguido. Entonces ahí sí que es cuando dije, a partir de aquí, con todo.
Claro. Vale, no, yo ahí, pues, con eso que has comentado de los tiempos, sí, ya sabes que yo insisto mucho, ¿no?, en que creo que el reto es el que cada uno se proponga y en un primer momento, pues bueno, habrá gente que por una primera vez a maratón, por los años que lleva o lo que sea, pues a lo mejor hace, yo qué sé, 3 horas y 20, y luego hay otras personas que no tienen tanta experiencia, que eso... Yo lo que veo que para eso lo que más influye es el tiempo que llevan corriendo. Entonces, uh-huh. en corredores primerizos, digamos, que no llevan tantos años y van a maratón, es factible hacerlo, pero sabiendo que, oye, que puedes, sí. no, a lo mejor esas expectativas del sub 4 horas, pues a lo mejor no lo consigues en sí. esas primeras veces. Y entonces sí que, hilando con esto, en las siguientes maratones sí que tuviste bastante mejora ya, ¿no? En ese sentido, o sea, ahí sí. hubo un salto grande en a nivel de marcas, entiendo que también muchas veces las sensaciones, o sea, porque yo te pregunto también mucho, y tú lo dices también, yo creo, por lo que llevamos trabajando juntos, el hecho de sensaciones, tal, no son todos ritmos, pero ¿qué salto diste luego a partir de esa maratón?
No, sinceramente lo que voy a explicar ahora no entiendo por qué pasó, porque uh-huh. yo me apunté a la maratón, creo que fue Lisboa, octubre sí. 2022, si no me... No, octubre, sí, 2022. Y empecé a entrenar como siempre entreno, con mis zapatillas, etcétera. Pero sí que es cierto que en ese momento yo empecé a investigar más el tema de zapatillas, porque hasta entonces solo había corrido con mis Ultra Boost, que son estas que son gruesas, que son de muy resistencia.
Vale.
Uh-huh. Y me cambié de zapatillas y me compré unas Boston, unas Adidas uh-huh. Boston. Y no sé por qué, no sé si fue a nivel de ahora me siento más rápido o más ágil, que bajé mis ritmos un montón. Los bajé como 30 segundos en cada entrenamiento. Y eso, no sé por qué, yo supongo que fue como una retroalimentación de puedo conseguirlo, puedo lograrlo, llego. Y pasé de Berlín de 4 horas 27 a Lisboa 3 horas 36. Y eso sin entrenamientos de fuerza, que es a lo que me falla, sin entrenamientos de velocidad, simplemente por creérmelo. Entonces, no entiendo.
Vale. A ver, yo creo, desde el punto de vista profesional, que no es solo creértelo, ¿vale? O sea, creo que hay un factor ahí. También estamos hablando de que, a lo mejor ahora me estoy confundiendo, pero de septiembre de 2021 a octubre de 2022.
Correcto.
Vale. Y ahí tuve esa mejora de esos 30 segundos cuando te compraste las Boston, es lo que... o no te acuerdas.
Es que lo bueno es que yo tuve una pequeña lesión en el dedo del pie en marzo que uh-huh. me tuvo hasta mayo, por lo que realmente la preparación para el maratón la empecé en mayo, junio. Vale. Al final teníamos 4 meses, las Boston me las debí comprar para mi cumpleaños, que es en agosto. Calcula que sí, final de agosto, septiembre es cuando noté el cambio.
Y proporcionalmente, a ver, a lo mejor aquí ya hace tiempo y no te acuerdas, pero proporcionalmente entre una maratón y otra entiendo que tú notas que en la maratón de Lisboa vas mucho más forzado, ¿no?
Sí.
Que en la de 4, vale, al menos sí. mal, digo, si no, madre mía.
Iba vale. mucho más forzado, yo iba mucho más forzado, no sé cómo llegué al final, ¿eh? Estuve sobreviviendo vale. como un jabato al final.
Claro, o sea, ahí quería un poco llegar, que esa también yo creo que para principiantes también es como, oye, tómalo con calma, tranquilidad, no podemos correrla, es lo que comento siempre, ¿no? Es como una cosa es lo rápido que vayas y una cosa es cuánto tiempo vas a esa velocidad que para ti es exigente.
Sí,
eso es importante porque es cierto, todos tenemos, o sea, eso se puede analizar. Nosotros, por ejemplo, con los test de ritmos y todo lo sabemos. O sea, yo sé un ritmo tuyo al que tú podrías estar corriendo toda la vida y tengo aquí por delante, tengo tu calendario, ¿vale? Por revisar cosas y por ponerte ahí un poco entre la espada y la pared. Yo sé que ahora mismo, si tú te pones a 5,
¿sí?
Hasta que las piernas se partan.
Sí.
Porque lo sé. Ha sido
la maratón de Nueva York, como quien dice.
Claro, eso es. Pero en cambio, yo sé que para atacar un poco el sub 3 horas, que ahora entraremos en eso, está en tu franja de ritmos en las que sí o sí sabemos que va a ser una maratón exigente.
Uh-huh.
¿Vale? Actualmente. Entonces, eso también lo digo para que los oyentes lo tengan en cuenta, porque sobre todo en que vayan, esto me parece muy importante, que se vaya testando en distancias más cortas, como puede ser una media, esa sensación de dureza. De decir, esto lo puedo soportar, esta técnica que me noto como más alegre con el tema de las zapatillas, ahí también, ahora también yo creo que vamos a entrar, pero esa técnica también como más con punta del pie a veces que lo notas, con medio pie, el cuerpo más anteriorizado, una técnica que puedes llevar pero en el fondo es más forzada, todo eso sí, recomiendo que se vaya probando en distancias anteriores, incluso claro. Luego ya en esos rodajes, si vas al maratón, rodajes de 28 o algo así, si los vas metiendo, pero que va mucho de automatizar una técnica que en el fondo es nueva para ti y que hace unos meses incluso percibías muy exigente.
Efectivamente, sí. También me gustaría hacer un inciso aquí, que es algo que justamente tú, entre comillas, me echaste bronca cuando empezamos a trabajar juntos, y es que yo en mi mentalidad tengo el... Para conseguir hacer un maratón tienes que haber sido capaz de correr 35 kilómetros, ¿sabes? Como tirada larga, ¿no? Y recuerdo cuando empezamos que me dijiste, es que David, las tiradas largas que hiciste para Lisboa eran de 35 kilómetros, 36 kilómetros, cuando mi recomendación es que no sean más de 30, ¿no? Por ahí. Y ahí yo me asusté y digo, pero ¿cómo puede ser que llegue a una maratón solo habiendo corrido 30, ¿no? Y es justamente porque hay esos otros factores que son entrenamientos de velocidad, entrenamientos de fuerza, que también entran un poco en juego, ¿no?
Claro, ahí también consejos, puede ser interesante, como alguna vez hemos hecho, que en una tirada larga se pruebe a intentar entrar en un estado de fatiga similar a lo que podríamos llegar a tener en esos momentos del maratón. Uh-huh. Pero sí que eso con la estrategia, ahora por ejemplo con Valencia, que estamos ya preparando estrategias, yo cada vez, de hecho, el otro día escribí un email sobre eso porque estoy inspirado, pero porque no paro de escuchar lo mismo de estrategias de no sé qué, y es como repito el mismo mensaje mil veces, pero sí que cada vez lo tengo más claro, y es que si vas a un maratón tienes que asumir que va a haber un punto de incertidumbre, y porque lo otro normalmente, o sea, el pasarte tanto de kilómetros es pasarte de pico de rendimiento, y entonces el día del maratón no vas a estar tan bien como podrías haber estado si no hubieras metido tantos kilómetros. Entonces creo que va más, como hemos estado hablando, yo creo que vamos a acabar entrando ahí, de esa parte mental y de esa gestión de la incertidumbre, y gestionarla y saber manejarla, y como ahora está muy de moda esa palabra, pero sí, empoderar, yo ahora lo que estoy intentando y lo noto, empoderar al corredor en que él tiene capacidad de decisión durante la maratón, porque yo no estoy allí, o yo aunque sea su entrenador, es como dentro de estos rangos de ritmo, dentro de estas sensaciones, tú vas a poder tomar esta y esta decisión, pero la tienes que tomar tú.
Sí.
Y a veces creo que queremos llevar todo tan atado que en un maratón es imposible, en una media te lo compro, te lo ato y te lo pongo por kilómetros, pero en una maratón...
Totalmente de acuerdo contigo.
Creo que hay un punto ahí importante.
Totalmente de acuerdo contigo, y es algo que... De lo que me dijo Aurora cuando estuvimos hablando con ella, no es que me marcara, pero sí que recuerdo muy, muy fuertemente, que es el tema de, ella lo dijo muy claramente, yo corro por la sensación, por sensaciones. Y a partir de que corro por sensaciones, depende de cómo me sienta, yo voy a apretar o directamente voy a saber que no voy a llegar, ¿no? Y ahí es cuando te autorregulas. Es cierto que en carreras más cortas, como una 10 kilómetros o una 21, puedes... estar bajo unos criterios, pero en algo mucho más grande como es un maratón, cosas pueden pasar. Desde que tengas mal tiempo, te encuentres mal, un gel que te hayas tomado te haya sentado fatal. Hay tantas variables que yo creo que va muy bien que sepamos o seamos capaces de tomar esas decisiones fuera del planning inicial.
Claro, y eso, y por mucho que tengas el planning y el entrenador, que estás tú ahí. Eres tú el que está, independientemente, correcto, o yo como en Valencia la semana que viene cuando esté, seré yo como corredor.
Correcto.
Y ya está. Y entonces si yo, que ahora ya estoy con la cosa, como me he ido recuperando, parece bien de la fascitis y tal, ya estoy probando ritmos, pero estoy un poco por debajo y ya estoy con la cosa, venga, sub 3 horas, pero ya estoy yo ahí en plan mal, porque para mí eso es en plan mal. pero sí que voy a intentar decir, vamos a ir a 4.20, 4.30, que sé que voy bien, y por sensaciones efectivamente, si veo que sobre todo a partir del primer tercio, el kilómetro 14, del 14 al 21, 25, incluso por ahí, si puedo apretarlo, apretaré, pero voy a intentar trabajarme un poco el no apretar en ese sentido.
Claro.
Pero sí, creo que es esa parte de asumir, o sea, yo lo asumo así, sé que, por ejemplo, si en la situación que tengo actual acabo tirando a las 3 horas y reviento en un kilómetro, sé que es mi responsabilidad y ya está, y que he decidido, y yo he decidido en ese momento hacer eso y arriesgarme a poder tener una mala experiencia.
Claro.
Entonces eso creo que es importante, como que cada uno asuma que eso es una parte suya y ahí obviamente se puede hacer mucho trabajo y eliminar también variables, es decir, con eso no tengo dudas, con eso no tengo dudas, con eso no tengo dudas, si pasa esto hago esto, ese tipo de cosas sí.
Sí, y seamos claros, y algo creo que tenemos que enfatizar como corredores populares aquí ahora mismo, en caso de que se falle no pasa nada, o sea, el fallar no debería comportarte de que te hundas en la miseria y no puedas dormir ni nada. Habrá más maratones de Valencia en este caso, no pasa nada. Tenemos que entender de que el fallo, es decir, tenemos que entender de que lo divertido es el cómo has llegado hasta ese momento, no solo el día del maratón.
Eso es. No, eso es importante mensaje, la verdad, eso que se quede grabado. Y vale, y entonces ya ahora ya me he perdido un poco hasta la trayectoria que has ido teniendo, pero nos habíamos quedado por Lisboa, creo, ¿sí? Y hemos ido poco a poco entrando, y luego ya a partir de ahí ya es cuando, porque recuerdo que yo esos entrenamientos, ya es lo que comentamos, esos rodajes muy largos, yo ya estaba analizando todo ese historial, digamos, que ya había tenido, y a partir de ahí ya comienzas a entrenar conmigo.
Sí.
Y dentro de esa parte de entrenamiento, o en general, digamos, ¿qué es lo que destacarías a nivel de mejoras o lo que más te ha podido funcionar?
Lo que más me impresionó son los ejercicios de fuerza. Uh-huh. Yo odiaba sí. los ejercicios de fuerza, y supongo que como cualquier corredor que es corredor popular, pocas sí. veces incluyes fuerza en tus rutinas, ¿no? Y supongo que te lo has encontrado tú. Entonces, cuando empezamos a planificar Londres, que en ese caso pues yo tuve la gran suerte de que me tocara Londres para correr, vi en la planificación todos esos ejercicios de fuerza, ¿no? Y los nombres de los diferentes ejercicios. Yo estaba pues un poco nervioso. Digo, es que no sé si lo estoy ejecutando bien, si me va a beneficiar. Yo creo que es lo que más me impactó.
Vale, vale. Y luego entonces, a medida desde que comenzamos también, en ese sentido, a nivel de carrera, sí que, a ver, ha habido una mejora. Yo lo veo sobre todo de lo que yo estoy viendo a nivel de volumen de kilómetros, asumiendo bien, bastante bien. De constancia también, de regularidad, ese punto también lo veo clave, y quizás de no molestias, o sea, en ese sentido, sobrecarga, fatiga en ciertos momentos ha habido, pero molestias no. Y entonces, comenta un poquito si quieres lo que hemos ido haciendo a nivel de maratones, cuáles hemos ido preparando.
Sí, básicamente mi planificación inicialmente contigo era para Londres, en abril, 24 de abril, si no me confundo, e intentar pues mejorar la marca que hice en Lisboa, ¿no? Entonces la preparación para mí creo que ha sido la mejor preparación que he tenido nunca, porque yo también debo ser honesto y creo que me va mucho mejor correr ahora en otoño-invierno que en verano. A mí el clima frío me va muy bien, sobre todo porque no quiero decir que tenga problemas de respiración, pero sí que es cierto que noto mucho el ambiente cuando corro, ¿no? Y en verano me suelo ahogar bastante. Entonces la preparación para Londres para mí fue impresionante a nivel de entrenamientos de velocidad, entrenamientos de fuerza y la carga de kilómetros. Me acuerdo que te apretaba a nivel de por favor, échame kilómetros.
Que puedo, sí.
Sí, entiendo tu postura de no la hagamos porque ya tenemos carga en otros lugares, en otros sectores. Y nada, fue llegar a Londres y obviamente me acuerdo perfectamente la semana de la maratón que te dije... Me duele la rodilla, me duele el tobillo, me dolía todo el cuerpo. Y tú me comentaste, ¿no? Que es la lesión fantasma, ¿no?
Sí.
Que es esto, más o menos.
Que finalmente no ocurrió nada en ese sentido.
No ocurrió nada.
Sí que es verdad, claro, yo al final voy teniendo más experiencia. Claro, al final hay muchas cosas como a mí cuando me dicen, oye, el rodaje de antes del maratón lo hago, ¿no? Y yo, o sea, lo que sí sé es que da igual. O sea, lo que sé, porque... A nivel científico, no científico, sino a nivel fisiológico, que tú el sábado, antes del domingo del maratón, hagas 20 minutos de carrera, es lo mismo que si haces cuatro pinos. O sea, es como, pues hago el pino y ya está, y mañana voy al maratón y punto, ¿no? Sí que puedo, bueno, a ver, a nivel de flujo sanguíneo, pero que lo puedes conseguir de muchas maneras. Puedes montar en bici estática un momento, activar ese flujo, caminar. Ese día yo recomiendo estar activo. Pues esto lo veo un poco igual. O sea, estas dos semanas previas al maratón, sobre todo, yo diría, la semana de antes, de la semana del maratón, esa es bastante compleja porque a veces, ya ahora lo estoy notando mucho con los de Valencia, de repente se les ha venido una mochila de los kilómetros. Es como, Dios, estoy matado, voy a hacer ritmos objetivo maratón y no llego. Y es como, tranquilidad normal, porque ya ahora como que estás quitándote todo ese residuo, digamos, de esa fatiga. E incluso a lo mejor este fin de semana, a algunos pues nos tocará rodar todavía 15, 16, 17 kilómetros, una carga bien normal, que incluso cuando acabe yo, por ejemplo, este fin de semana u otros corredores de cara a Valencia, todavía dirás, uff, queda una semana y me noto que no estoy. Y entonces, en esa semana, sí que como vas descargando, sí que es cierto que hay muchas estructuras, sobre todo a nivel de tendón, fascia plantar y eso, que si no se les da un estímulo de manera constante. Por ejemplo, con la fascia o con el tendón de Aquiles, eso se nota mucho. Si no se les da el estímulo, no estamos dando ese estímulo como antiinflamatorio del propio ejercicio. Que eso tú puedes ir a hacer unas series con una fascitis plantar, te lo digo por experiencia propia, y no te duele. Es que no duele. O sea, y tú llegas por, acabas las series, todo bien, tocas incluso la fascia, no duele. A las 2 horas estás viendo las estrellas y sabes que te has pasado, por ejemplo. O al día siguiente dices, Dios mío, me he pasado. Y eso a veces pasa mucho cuando ya metes, has estado corriendo 4 veces a la semana, a veces incluso 5, haciendo fuerza, no sé qué, y de repente esa semana vas a correr 2.
Claro.
Y ya empieza todo a ponerse tenso, rígido, frío. Por eso sí que esa semana, si no hay mucho viaje, yo insisto mucho en la parte de foam roller, estirar un poquito, movilizar mucho, en el sentido de caminar, o sea, movilizar, de estar activo, hacer cosas. E incluso te diría, pues eso, actividad sin impacto, o sea, que se pueda mejorar el flujo sanguíneo un poquito, pero esos dolores fantasmas sí que es algo que me sorprende que ocurren, ¿vale? Que es algo, entonces, también decirlo aquí para que estén tranquilos, que normalmente no
pasa nada,
chicos. No pasa nada, eso es. Pero entonces sí que esa parte la sentiste bastante, ¿no?
Sí, 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 yo me dolía la rodilla cuando bajaba la acera, me dolía todo, digo, no entiendo, y estaba preocupado, te escribí todo, dije, a ver, no sé qué está pasando. Y eso sí, fue el día, también yo entiendo que tenía la presión de querer batir mi marca, ¿no? De ir a por un objetivo por primera vez en mi carrera deportiva, entre comillas. Obviamente vas a la línea de salida y cuando cruzas ya la línea de salida, ¿no? El arco, se me pasó todo, o sea, todo se quitó, fui yo con la multitud, yo con los corredores y me lo pasé genial y disfruté como un niño pequeño, así que sí, es algo muy curioso.
Sí, 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 la verdad que eso es bastante, bastante curioso, o sea que eso, perfecto. Y luego ya nos plantamos en, quizás diría, a lo mejor el verano más duro de entrenamiento de tu vida, ¿no?
Yo creo que sí, tuve la insensatez de una vez al acabar Londres, que hice, creo que fueron 3:11 que hicimos o algo así, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, 3:11 y algo. Yo a día de hoy, dentro de lo que es mi gran objetivo, que es correr, no es un objetivo, es una, sí, algo personal, un reto personal, que es correr las seis grandes maratones, las seis majors, me quedan solo Tokio y Boston. Entonces, tú lo has comentado alguna vez, creo, tuve la suerte de que Tokio me aceptaron, pero para entrar en Boston necesitas entrar pues por tiempo. Y para mi rango de edad el tiempo es ahora es sub 3:05.
Sí.
Pero lo que buscamos es el sub 3 para ir con ese margen por si acaso, ¿no? Que este año ha habido un tiempo de corte muy alto y hasta con sub 3 hay gente que no ha entrado. Y yo lo que dije es, vale, si la ventana de clasificación para Boston creo que era mitad de septiembre, quiero hacer una maratón la semana de antes para intentar llegar a esta marca, ¿no? Entonces, mirando opciones, había solo dos, tres. Una en Noruega, una en Lituania y una en Estonia. Tallinn, Vilnius y no me acuerdo cuál era la que había por allí arriba. Entonces, yo creo que tiré los dados y dije, mira, me apunto a Vilnius y a ver si lo logramos. Y entonces, quizás podemos comentar lo que nos pasó cuando estuvimos planteando la estrategia de carrera. Porque en el fondo lo que nos encontramos
Sí, bueno, fue también por tenerlo en cuenta, claramente las maratones que son más multitudinarias pues están mejor preparadas, hay mucha más inversión y en las que hay menos gente. Eso, por ejemplo, esta semana que es San Sebastián también lo he notado. Es una maratón que, por ejemplo, son dos vueltas más o menos al mismo circuito casi
Wow.
y mucha curva, el circuito no está muy pensado, es más o menos llano, pero incluso la propia imagen del perfil la descargas a la mejor calidad que te dan ellos, la haces zoom y no se ve.
Claro.
Entonces es como, ostras. Y nos encontramos con algo similar en un mapa en el que, bueno, si luego se podía descargar el archivo como para Wikiloc y eso, como el GPX, ¿no? Pero en el que no había perfil de la prueba, los
No, no,
kilómetros.
íbamos ciegos, Javier.
O sea, era una línea roja. Yo me acuerdo que era como un mapa azul con una línea roja sobre la
Y
ciudad.
íbamos
Y
muy ciegos, yo pensando, madre mía, ¿dónde me voy a
apáñate.
encontrar?
Y apáñate. Y entonces, claro, yo me acuerdo en esa llamada que tuvimos para preparar la estrategia. Claro, yo como entrenador y estratega, bueno, a ver que íbamos a organizar una estrategia tremenda. Y de repente me encuentro con que no podemos tirar de ningún punto porque no hay información. Y que realmente te digo, oye, vete allí y analiza el terreno casi, ¿no? Como una especie de avanzadilla. Bueno,
Sí.
que yo no iba, ¿no? Pero tú como avanzadilla, como si fueras un militar ahí mirando con un
Sí.
catalejo, en plan, bueno, vamos a ver cuesta arriba, cuesta abajo. Y encima tuviste un problema luego con maletas,
No,
con
tuve
tu
un problema
pareja
con mi
que...
pareja, que mi pareja la dejaron en Barcelona, no pudo embarcar por justamente el pasaporte, que bueno,
Por un
desastre.
problema que tuvisteis con el vuelo, llegaste tú allí solo. Bueno, eso coméntalo tú, porque...
Sí, no, no, tuvimos un problema con el pasaporte que estaba expirado y el nuevo no le llegó a tiempo y justamente le llegó ese mismo día del vuelo, por lo que tuvimos que comprar un vuelo extra para el día siguiente, por lo que bueno, yo viajé a Lituania totalmente solo, sin saber lo que me iba a encontrar, sin saber si mi pareja iba a poder viajar conmigo. Así que fue un fin de semana entretenido, Javier. Fue muy entretenido.
Y luego reconociendo la ciudad, te diste cuenta que había mucho repecho, ¿no? Así muy...
Había mucho repecho y tampoco podía entrever muy bien el circuito,
Claro.
porque también eran calles, muchas calles, y no sabía por dónde iba a ir. Y bueno, hay un vídeo por ahí que te lo puedo pasar que se ve como pongo mi cara de dónde me he metido en un momento que giro y me encuentro una subida infernal. Y ya ahí es cuando lo bueno es que eso lo habíamos trabajado y es lo que decía antes, que cuando tú ya reconoces de que no vas a lograr algo y que vas a fallar, si eres capaz y tienes la inteligencia de aceptar de que, oye, no voy a lograrlo, pero voy a disfrutarlo, y es lo que hice en ese momento. Dije, mira, no voy a lograr el sub 3, lamentablemente Boston no va a ser este año, y no fui a disfrutar, fui a sobrevivir, pero bueno, me lo pasé bien por las calles de Vilnius.
Bien, bien, bien. O sea, al final es verdad que tomaste una decisión, lo que he dicho, ¿no? O sea, como una decisión in situ,
A
de
media
decir...
maratón.
Claro, no llegamos, o sea, no llegamos, tampoco me voy a pegar aquí una reventada hablando claro y voy a arruinar, digamos, la experiencia y voy a disfrutar de ello. Además, también luego rápidamente tuvimos la noticia de Tokio, si no me equivoco, más o menos.
Sí. Sí, justamente ahí creo que
¿No?
vino. Un poquito antes o un poquito después, pero justamente fue
Pero
allí.
muy... Entonces, bueno, ahí como, vamos, entiendo que también se te abre un punto de decir, bueno, pues tranquilidad. También es cierto que en el punto en el que estás tú... A nivel de entrenamiento, esa mentalidad, digamos, es importante porque es muy factible, que es lo que te he dicho antes de empezar la llamada, es súper factible que podamos bajar de las 3 horas. Lo que pasa que, por ejemplo, en Vilnius no era el mejor sitio y el momento no lo veo mal porque la preparación sí que la llevaste bien para lo dura que fue, por el
Sí.
verano, por todo. Pero si a lo mejor esa maratón, por plazos, imagínate que hubiera sido Berlín, estaríamos hablando a lo mejor de algo muy diferente.
Totalmente.
Porque entiendo
Totalmente.
que allí también el factor público no había muchísima gente,
Vas
¿no?
ibas solo, si pasé
Joder.
por un bosque. Pasé por un bosque solo y digo, no, aquí me secuestran. Me secuestran. Y aún y eso hice sub 3:30, que dentro de
Sí.
lo malo hice marca, entre comillas.
Sí.
Y
Sí.
bueno, acabé pues contento, ¿no? Diciendo, oye, ha sido una maratón diferente. Lo compartí contigo a nivel de si alguien te dice a ti de que va a correr Lituania, que al menos sepas de lo que se va a encontrar y le puedas decir, ¿no?
Sepas eso. Sí, o sea, esta semana hablando con los de San Sebastián me ha pasado un poco eso. Es como
Claro.
el perfil es fácil, hay repechos, eso sí, pero ha
Sí.
sido como comentarles, tengo poca información. Digo, además si va a hacer frío, por ejemplo, digo, os puedo decir que va a hacer frío. En base a eso os puedo dar consejos para eso. Digo, pero es que no tengo mucha información, no tengo muchos corredores que hayan ido y no es lo mismo que Valencia, que está ya mascado. O sea, yo a veces cuando veo, por ejemplo, el perfil de Berlín o de Valencia, digo, a ver, ¿qué queréis? ¿Qué dudas tenéis? Sí. Porque es como no hay que darle tantas vueltas a esa estrategia. O a veces, claro, que pongo el ejemplo de la de Madrid, yo la de Madrid la suelo preparar muy bien con la gente que quiere hacerla, pero porque me la sé de memoria. Vivo aquí, la he corrido varias veces y es como, sí, es muy dura, sí, pero tiene muchos puntos que puedes aprovechar muy rápidos, muy, muy rápidos, y tienes otros puntos donde vas a sufrir más, pero sí que te lo sé decir perfecto. Claro, en cambio, cuando vas allí a una ciudad desconocida, la información no es tan amplia.
Claro.
Es complicado, es complicado. Sí. Sí. Vale. Sí, sí, comenta. ¿O hay alguna cosa?
No, iba justamente a decir que también hice ese switch de cambiar de, oye, aquí no lo voy a lograr, porque uno, sabíamos que nuestro objetivo real es Tokio, que es en 3-4 meses. No, sí, 4 meses.
Sí,
creo
que sí, 4 meses, sí.
Pero también teníamos la noticia de Nueva York, ¿no? Que yo teníamos esta maratón, ¿verdad?, entre medio, que yo la quería disfrutar. Lo que no quería era apretarme en Lituania, lesionarme y no poder llegar a Nueva York. Entonces dije, afloja, disfruta, intenta disfrutar y ya está.
Claro. Sí, sí. O sea, además luego Nueva York sí que lo conseguiste, o sea, plantearlo de esa manera, y yo creo que es bastante positivo, porque Nueva York, no sé, ahí ya quería comentarte por eso, ¿sí? Porque en un primer momento has visto, hemos estado hablando una horita antes a lo mejor de empezar a grabar el podcast, y me has dicho, oye, un guión y tal, y te he dicho, nada de guión, vamos para adelante con todo, y sobre todo te he dicho, bueno, tema de las majors y tal, podemos hablar de ello. Y sí, me gustaría ir entrando un poco a poco en eso, porque yo realmente soy un total desconocido. Estoy esperando a que me llegue el cargo a la tarjeta de la Maratón de Berlín y me hagan cling, ¡epa!, y me lo cobren y me digan aceptado.
¿Verdad?
No lo sé. En diciembre.
Creo que lo hacen en la, no sé si justo después de Valencia, si te llega el cargo o bueno.
Pues bonito. Mira, bienvenido sea. Bienvenido y ya sea. Para preparar Berlín, y sería mi primera. Pero me sorprende sobre todo en tu caso que la primera fuera una major, y ¿por qué? O sea, sé que esta pregunta es a lo mejor un poco abstracta y hay muchas razones por las que correr las majors, y entiendo muchas de ellas, pero ¿qué es lo que te llama más a tirar por ahí? Y porque conozco muchas personas que lo hacen.
Yo honestamente empecé a correr, yo corrí una major sin saber que era una major.
Ah, vale.
Entre comillas. Yo corrí Barcelona en 2016 y en ese momento tenía un grupillo de corredores, ¿no? Que al acabar la maratón estábamos hablando, sí, porque queremos ir a Nueva York, porque correr Nueva York es chulo. Y yo dije, pues yo también, pues a mí me gustaría correr por las calles de Nueva York, ¿no? Me lo voy a pasar bien. Y una cosa llevó a la otra y acabé corriendo ese año la maratón de Nueva York. La hice por un tour operador de los dorsales, y corrí Nueva York. Y claro, la sensación que me transmitió correr por esa ciudad fue algo indescriptible. O sea, para mí, hasta justamente 2 semanas, mi mejor maratón que he corrido a nivel lo que he vivido había sido Nueva York. Y eso me echó la pregunta de, ¿hay otras maratones que sean así? O sea, ¿habrán otras que me puedan transmitir lo mismo? Y descubrí que realmente Nueva York es considerada una major y hay 6 diferentes, ¿no? Aparte de Nueva York. Por lo que empecé a investigar y dije, vale, me gustaría probar otras. Me gustaría ver si puedo hacerlo o no. Y sí, una cosa ha llevado a la otra y aquí estoy, intentando acabar el circuito.
Vale. O sea, que principalmente era por eso y sobre todo, o sea, yo creo que ahí hay mucho de motivación intrínseca en cuanto a dar la vuelta a un circuito que a lo mejor no tienes ese apoyo. O sea, por ejemplo, ayer también me preguntaba un corredor si se podían llevar auriculares. Yo personalmente, el día que no permitan llevar auriculares a los populares, me voy a manifestar. Que, o sea, me parece mal que me digan lo que tengo que hacer, si además porque dicen, es doping. Oye, cada uno puede hacerlo.
¿En la carrera?
Sí, hay a profesionales y se lo hacen. Eso lo puedo entender más. Que tampoco lo entiendo mucho porque, o sea, yo qué sé, si Kilian Jornet quiere ir con auriculares y se supone que es doping, pues que le pase la lista de reproducción a los demás y que hagan lo que quieran, ¿no?
Claro.
No sé, porque tampoco lo veo, pero sí que ha habido, creo que hubo una ultra de montaña que pillaron a una chica con los auriculares profesional en Italia y descalificada. Y cosas
pero no
así.
Sabía esto, pero no, sí, no sí, entiendo.
Sí. Sí, o sea, porque alegan eso y entonces no lo entiendo, porque entiendo que está al alcance de todos, no es como una droga ilegal que yo compro en el mercado negro, ¿no? Y me dopo, efectivamente, ¿sabes? Entonces justo me lo había preguntado y a mí, por ejemplo, es una herramienta que me ayuda mucho. Yo siempre comento mi experiencia con la Maratón de Sevilla, que es una que me recomendaron mucho, y siempre digo, perdón para los sevillanos, a mí el ambiente no me pareció nada del otro mundo.
Claro.
Porque sobre todo las zonas del centro increíbles, pero Sevilla no es una ciudad tan grande como, por ejemplo, Madrid. Y en Madrid yo normalmente suelo ver más ambiente en ese sentido, porque hay sí. muchas zonas con mucha gente. Como pasa en Barcelona, que a lo mejor pasas por Paseo de Gracia a las 9:30 de la mañana, y a las 9:30 de Paseo de Gracia está lleno de gente. Y aunque no te estén animando a ti, pero tú lo percibes. Dices, tampoco sí. me están mirando, pero hay gente, ¿no?
Sí.
Pero creo que es un poco esa combinación de decir, venga, puedo yo con que no me estén animando. A mí me ayuda mucho en Madrid, por ejemplo, los tramos duros, que es el final, cuando llegas a Atocha ya empieza a haber mucha gente. Y yo sí intento buscar las caras, como meterme en el papel de esa motivación extrínseca de me están animando a mí. Y si hay un chaval, pues choco con él, intento como regocijarme un poco en todo eso.
Sí.
Entiendo que en las majors entonces esa motivación intrínseca no hace ni falta, ¿no? Es como una nube.
Claro, claro. Yo creo que en las majors es lo que vives. Lo que vives es el ambiente y esa conexión que se crea entre lo que es el corredor y la persona que ha salido a la calle a verte a ti correr y animarte para hacerte llegar a la línea de meta. Obviamente hay culturas, ¿no? La cultura pues americana es mucho más abierta. Ellos están haciendo fiesta todo el rato en la calle, con las pancartas animándote, enseñando tu nombre. Quizás la alemana, aunque esté ahí, es un poquito más cautelosa.
Vale.
Y ahora veremos qué tal la japonesa, ¿no? En marzo.
Tiene que ser
curioso. Ya veremos. Pero sí, yo creo que el vivir una major es justamente eso, vivir el ambiente y la cantidad de espectadores que hay en las calles. En Londres, yo recuerdo pasar por... Después del London Bridge, Tower Bridge, habían dos, tres o hasta cuatro líneas de espectadores mirando. Entonces, claro, saber que toda gente está ahí, toda esa gente está ahí, entre comillas, por ti, ¿no? Para verte a ti, te da ese empujón que mola.
Sí, como que hay más conexión, digamos, que es lo que yo digo, que a lo mejor sentí un poco que no, que en Madrid pasa en un montón de sitios, en un montón de tramos. Bueno, cuando entras en la casa de campo es como hasta luego, ¿sabes? Estás ahí tú solo. Hay algún club de por allí que yo, si lo escuchan, se lo agradezco y que sigan por allí, porque sí. Si en la casa de campo estás solísimo, kilómetro 30, 31, 32, 33, es una barbaridad. Pero, por ejemplo, el ejemplo que te he dado de Sevilla, sí que en esos tramos no lo había, pero luego el ambiente sí que era bueno. Pero, por ejemplo, yo solo noté mucho en Valencia el año pasado, que solo hice los últimos kilómetros porque tenía el dorsal, pero decidí no ir y decidí ir con un corredor para acompañar los últimos kilómetros. Y la bajada a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ya no la alfombra azul y todo eso, que es esa parte, por supuesto, pero todo lo que era el paralelo a los jardines del Turia, digamos, a todo ese paseo, sí. Yo nunca había visto nada igual, o sea, parecía lo del Tour de Francia en el sentido de que se iba abriendo, ¿no?, la gente, y es como, ¿pero qué está pasando aquí? Y no por desmerecer ni nada, pero porque me iba a la cabeza decir, si estamos yendo a 5:15, digo, con la gente, que a lo mejor cada vez, cuanto más tarde llegas, más gente hay, a lo mejor, pero yo pensaba que no estamos aquí los profesionales, ¿qué estáis haciendo, no? Una barbaridad de gente, y creo que esa conexión con el público, sí, yo la he notado ahí, pero nunca la he notado a lo largo de toda la carrera. Y eso, por ejemplo, otro corredor que fue a Londres también, cuando tú, sí me dijo que es una locura. Era casi todo
momento. Claro. Sí. Por ejemplo, en Nueva York es cierto que hay 3 o 4 puntos donde no hay gente, pero es justamente los puentes donde no pueden acceder, ¿no?
No pueden. Vale.
Entonces se crea ese efecto muy especial que tú vienes de un ruido ensordecedor, entras al puente, todo se silencia. Solo escuchas a los corredores ahí medio fatigados y a ti mismo, y luego te vas acercando y ya escuchas lo que viene por delante, ¿no? Y es algo súper curioso de vivir.
Claro. Sí, por eso decía también ahí, asociándolo con la música, yo creo que yo personalmente en Nueva York casi no llevaría música, creo.
Es probable.
Porque sí que quiero esa conexión, pero claro, hay momentos en los que si estoy solo es como, tío, ponte algo, porque esto tú solo ahí...
Claro.
Con la pisada y todo...
Yo te voy a preguntar algo, y quizás podemos preguntarlo a los espectadores que nos escuchan aquí.
Sí.
En Nueva York hay, lo bueno es que el dorsal, yo digo bueno porque a mí me parece bueno, no muestra tu nombre, pero hay gente que llevaba el nombre en la camiseta, igual que en Berlín tú sí que llevas tu nombre. Entonces, yo me acuerdo estar corriendo al lado de un chico, que al chico lo tenían, pero asqueado, porque todo el mundo estaba gritando su nombre. Imagínate que están todo el rato, Javier, 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 sin parar, animándote. Y claro, yo ya me estaba agobiando y digo, mi pregunta es, ¿eso puede llegar a ser beneficioso para alguien? Porque para mí, ya te digo yo, que si estoy 40 kilómetros escuchando mi nombre sin parar, yo me agobio. Me agobio y me canso.
Claro.
Entonces, no lo sé. Entonces, aquí me gustaría saltar esta pregunta a los que nos escuchan, si realmente creen que es positivo o puede llegar a ser hasta negativo estar escuchando tu nombre toda una maratón.
Vale, pues vamos a dejarla en Spotify, en encuesta, ¿vale? Me estaba aquí girado con el cuaderno para acordarme, ¿vale? Entonces, lo vamos a dejar en Spotify en las encuestas, a ver qué les parece, si prefieren que llevemos el nombre de los dorsales o no, si creen que puede ser contraproducente o no. Claro, eso, sobre todo los que nos estáis escuchando, yo creo que a lo mejor los que estáis en, los que habéis tenido la experiencia de las majors. Porque es lo que vuelvo a decir. Yo que a lo mejor te diría, en una maratón como Sevilla, creo que lo preferiría, porque ya sí lo ven y pero claro, entiendo que venga David, 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 ya
Sí,
llega un
sin
momento
parar.
que dices, basta, que me quito el nombre, me lo tacho y ya que me animen y ya si eso yo establezco contacto visual o no y porque me esté animando, ¿no? Pero no estar escuchando David, David, y estás como, ¿qué pasa? Todo el
Correcto,
rato. Vale,
correcto.
vale. Claro, en una maratón así tan multitudinaria entiendo que a lo mejor puede llegar a agobiar. Vale, vale, vale.
Sí,
Vale,
sí.
perfecto. Claro, yo en Madrid sí que últimamente los pusieron y a mí sí me gusta, pero porque es que a lo mejor a lo largo del maratón oyes un nombre 4 veces.
Eso te
En
digo yo que va a
total.
pasar en un millón, ya te digo yo. Ojalá
Vale.
vayas a Berlín porque será muy chulo la experiencia que vivas. Si
A
es tu,
ver.
y aparte siendo tu primera, vas a ver que la esencia cambia y seguro que muchos de tus corredores te lo han comentado, que al final correr una major es más la experiencia de correrla, vivirla dentro que otra cosa. Porque al final es una maratón, son 42 kilómetros, es lo mismo que cualquier otra maratón, ¿no?
Ya,
Pero
pero por
bien.
eso te preguntaba, porque entiendo que no es lo mismo.
Correcto.
Que, vale. O sea, que destacaría
Correcto.
sobre todo, digamos, esa conexión que se consigue, ¿no?
Sí.
Durante todo el recorrido.
Sí, y también seamos muy claros, el viaje que te pegas, pues no está mal a nivel de
También,
turistear.
también, sí, no, totalmente. Yo después de Valencia, yo creo que ya he cometido un error y me voy a ir a Nueva York de turismo. Tenía el
Ok.
viaje, pero me voy al día siguiente. Digo que he cometido un error porque me voy justo al día siguiente. O sea que me lo tendré que plantear bien. Yo creo que voy a hacer la mayor sesión de estiramientos que he hecho en mi vida en un avión, porque si no sé que va a ser un
Guay.
problema luego si tengo que patear mucho. Yo nunca he estado en Nueva York
Vas a patear mucho.
y claro, entonces no sé yo eso qué tal. Luego el tema de que me apetecería ir a correr por Central Park, pero tampoco voy a poder meter muchos kilómetros. Veremos la fascia cómo reacciona, que la tengo. Va a ser la prueba Valencia para mi fascia plantar. O sea, hay muchos factores ahí que yo no sé el
Ya,
día.
yo te aviso, Central Park no es plano, ¿eh?
No.
Es de los peores puntos, yo creo, de todo Nueva York. Sí, Central Park, cuando es al final del maratón y eso es una montaña rusa,
Ostras.
y los que la han corrido que lo compartan, pero es donde tuve las rampas, realmente. Estaba yo ahí que no podía más.
Sí, en el perfil además sí que el de Nueva York lo he visto varias veces y es verdad que al final se ve ahí bastante cambio de
Sí,
desnivel.
sí. Pero es divertido porque justamente tienes toda la gente ahí en el parque.
Y tiene que ser precioso, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí.
No,
A
yo
ver,
en
es el
eso
momento
estoy.
final, ya estás ahí sacando los pulmones, pero sí, es muy bonito.
Vale, no, pues eso ahí también lo dejamos abierto para que ya si los oyentes estarían o están con las majors como locos, pues que un poco más, que yo lo entiendo que haya más boom. Y lo de Valencia, ojo, ya veremos este año a ver qué pasa,
Correcto.
que hay muy buenas marcas y este año pueden pasar cosas.
Qué guay, qué
O sea que
guay,
veremos.
qué guay.
Y te quería preguntar también, un último punto para cerrar. Todo, yo creo, a no ser que, vamos, tú aquí siéntete libre de hablar lo que necesites.
Yo sí que tengo un punto de comentar
Sí.
a nivel de majors. Para los que no lo sepáis, para entrar a una major puedes entrar por sorteo, que es justamente donde Javier aquí se ha apuntado,
Sí.
que es un sorteo aleatorio y si te toca, te toca. Luego puedes entrar por tour operador, que es básicamente agentes de viaje especializadas que tienen X dorsales y tú pagas el pack, que te incluye el vuelo, que te incluye el hotel, y luego pues te incluyen el dorsal. Luego puedes entrar, si no me confundo, por clasificatorio, es decir, mostrando un tiempo más rápido de lo que ellos piden. Y
Vale.
luego, como último, puedes entrar por lo que es charity, ¿no? Que es doy dinero a una entidad benéfica. Y ellos en cambio te dan el dorsal porque has hecho el favor a una sociedad pues, que lo va necesitando.
Vale.
Me gustaría compartir un pequeño truco, que no es un truco, porque
Hay
si
un pirateo.
sí,
No.
no es un pirateo, no es un pirateo, pero es una posibilidad extra de
Vale.
entrar a las majors. Y es que si tú te apuntas a, creo que se llama worldabotmarathonmajors.com, que es la página oficial. Tú vas sumando, ¿no? Las estrellas cada vez que corres un maratón major. Entonces, para los que no lo sepan, hay ciertas maratones que esta página en particular da cupos extras de un sorteo. Es decir, que si tú has corrido Berlín y has corrido Londres, es decir, tienes dos estrellas, puedes acceder a un sorteo interno que hacen ellos para intentar acceder, yo qué sé, a Boston o a Tokio, ¿no?
Vale.
Entonces, dependiendo de cuántas estrellas tú tengas, cuántas maratones hayas corrido, puedes acceder a diferentes sorteos que ellos hagan para tener otra posibilidad de entrar en el siguiente maratón.
Vale, porque esta la suelen, no es muy conocida.
No.
Esta última, vale.
Correcto. Por ejemplo, a día de hoy yo estoy, como tengo cuatro, al tener cuatro estrellas te dejan participar en el sorteo tanto de Tokio como de Boston. Entonces, quizás en una semana me dicen, oye, que te ha tocado Boston, cuando por tiempo no entré.
Vale, 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 vale. O sea que vale, soltarlo. Pues mira. No, no, claro, joder, es súper útil. Vale.
Sí, que lo
perfecto.
Sepa.
Sí, sí, genial. Vale, no, no, perfecto. Sí, aquí yo la pregunta que iba ya era por salir un poco del tema,
¿sí?,
y cerrar con esta parte, porque sí tenía apuntado, porque bueno, por algo que has comentado al inicio, o sea, ha sido a raíz del podcast, un punto, o sea, no me gusta a lo mejor acabar así porque es algo negativo, pero un punto, un error en maratón, durante un maratón, durante la preparación, o sea, lo que tú más recuerdes de decir, joder, este día fue una cagada. Algo que digas, oye, no hagáis esto.
¿En maratón o en entreno?
Te diría más en maratón, si puede ser, para ver si a lo mejor los oyentes se pueden llevar algo de eso.
Yo lo que diría muy claro es no escuchar el cuerpo. Si escuchas tu cuerpo, sabes perfectamente o tentativamente en qué posición te encuentras a nivel de nivel físico, nivel mental. Si tú te piensas que el kilómetro 5 vas a estar igual que en el kilómetro 35, vas muy equivocado, que es justamente lo que hablábamos antes, ¿no?
Vale.
Y yo creo que es algo que me pasó, no quiero decir en Londres, pero también quiero decir en Londres. Yo en Londres empecé, es lo que tú decías antes, ¿no? Mi ritmo debería estar ahora mismo entre 4, digamos 4:20, más o menos. Pues me puse a 4:05. 4:05, 4:10, y claro, yo estaba en el kilómetro 20 a 4:05, 4:10, y yo me sentía súper cómodo.
Claro.
Pero claro, luego esto lo miras en las analíticas y probablemente te salía que yo estaba en zona 5 todo el rato. Entonces,
de pulsaciones,
llegó un momento en el que mi cuerpo dijo, no puedes más. Entonces, aflojé, ¿no? Y te quedas en esa sensación de, es que lo podía haber logrado si en ese momento anterior quizás hubiera bajado un poco más el ritmo, porque luego hubiera aguantado, ¿no? Y
claro,
me quedó esa espinita. Entonces, mis 5 céntimos es, escuchaos, entended vuestro cuerpo, porque luego eso os va a traer beneficios.
Vale, vale. Sí, eso yo creo que también hila mucho con el tema de que sí que yo, por la experiencia que voy teniendo por vosotros y la mía misma, es que en maratón yo la sensación que tengo es que todo se paga. Todo. Lo bueno y lo malo. O sea, vas a recoger los frutos, sí, y por eso digo, vas a recoger los frutos de lo bueno. Eso que has dicho tú ocurre mucho en Madrid porque el perfil de la primera media es más o menos favorable.
Claro.
Y entonces puedes ir muy fuerte y eso está bien porque te lo va a permitir, pero la carga a nivel muscular es demasiado alta. Y el peaje que pagas por ir tan fuerte en esa primera media, luego en una segunda media que es tan dura,
claro,
no suele salir bien. Entonces, claro, pero eso es derivado por el perfil, pero es que en una maratón llana también. O sea, por ejemplo, ahora que se acerca a Valencia, que ese podcast saldrá después, pero da igual en la que sea, maratones llanas, que la mayoría sí que son predominantemente llanas, o lo intentan, bueno, Bill Newstart
tenemos. Eso es otro tema.
Pero sí que es cierto que es importante el hecho de que tú, es normal que a lo mejor kilómetro 7 todo se estabiliza, por ejemplo, y estás en Valencia, no hay viento, no sé qué, todo va perfecto, y sientes que realmente puedes ir 10 segundos por delante de lo que has entrenado, que es lo peor, que es como que no, sí, que no hemos entrenado eso. O sea, al igual que yo muchas veces digo, no hace falta ir más lento, mucho más lento de lo que hemos entrenado, no tires eso por la borda. O sea, si has trabajado y te apetece ir a por ritmos y estamos realmente en los rangos, ve sin miedo, ve a por ello, podemos conseguir esos ritmos. Que hay personas, sí, que dicen, uy, qué miedo el maratón, voy a ir muy lento. Y es como, no, no, hemos entrenado esto, tranquilidad, vamos con esto, porque como vayas muy lento también vas a sufrir más, se te va a alargar mucho. Entonces, a lo mejor la cabeza te puede jugar ahí una mala pasada, pero sí, al contrario también. O sea, como que todo, creo que al final se acaba pagando, o a mí me pasó mucho también en la maratón de montaña, que claramente al final acabé pagando todo lo que me precipité al inicio.
Claro.
O sea, totalmente, que es muy importante.
Sí, sí, sí. Muy importante.
Vale, pues perfecto. Y luego, como es la primera vez que estás por aquí, pues ya las preguntas de rigor, que son, si me acuerdo, una canción.
una canción que escucha ahora mismo.
Sí, o que digas, oye, pues a mí esta me motiva para correr, lo que tú quieras, o lo que te guste.
Tengo muchísimas, realmente ahora mismo tengo hasta una lista de Spotify que me la canso demasiado. No, pero una canción que me guste mucho ahora mismo para mí es, no sé, y te voy a decir, no sé por qué, pero me motiva mucho, es de un tipo que cantó en Eurovisión este
Vale.
año, que se llama Cha Cha Cha.
Vale.
Y es una tontería de canción de un tipo que aparte estaba vestido ahí muy estrafalario. Y me motiva, no sé por qué, supongo que también porque me hace gracia. Pero es una canción que me uso para empezar mis series de velocidad.
Vale, o sea, de un tal Carija, ¿no? Carija
Sí,
o algo así, de
esa de ahí, esa
Finlandia.
de ahí.
Vale.
Correcto, esa de ahí.
Vale, perfecto. Vale, pues mira, la escucharé. La escucharé. Y luego también un libro del ámbito que quieras. O sea, si dices, oye, pues esto puede ayudar a los corredores, o esto a mí me gusta porque es el Señor de los Anillos y me encanta, yo qué sé. O sea.
Estoy leyendo ahora mismo el segundo libro de. Se llama la saga Escuadrón. A mí me gustan mucho los libros de ciencia ficción. Y el autor se llama
A ver, qué estoy buscando también por si
Anderson,
acaso.
creo que se llama.
Brandon Sanderson.
Efectivamente, Brandon
Ah,
Sanderson,
el
la
otro
saga
día
del
un amigo me
Escuadrón.
habló justo de esto. Me dijo un tal Brandon, no sé qué, y era este, porque no me lo
Brandon
enseñó. Vale.
Sanderson, sí. A mí me gusta muchísimo la saga de ciencia ficción. Debo decir que mis libros favoritos son los de Isaac Asimov,
Vale.
de la saga de la Fundación. Pero bueno, ahora mismo para recomendar, yo recomendaría la saga de Escuadrón
Vale.
de Sanderson.
Vale. Y luego ahora sí, ya sería la última, una frase que grabarías en las paredes de metro, megafonía, en las cabezas de la gente, algo que digas, esto es importante que la gente lo tenga en cuenta.
Yo diría mi frase, que es recuerda quién eres. Remember who you are. Es algo que me marcó, creo que viene del Rey León, si no me equivoco. Entonces, eso para mí es la esencia de todo lo que hago. Es, oye, recuerda quién eres, a lo que vienes aquí y por qué estás en esta vida, ¿no? Que es para disfrutar con lo que haces y cualquier cosa negativa, sácatela de la cabeza y para adelante con todo, que al final, si te lo propones, lo consigues.
Vale, o sea, como que la tienes ahí también a modo de anclaje, ¿no? Positivo. Vale, a ver, pues con eso yo creo que podemos cerrar, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
La
Ha sido
verdad que
muy
sí.
divertido.
Vale, perfecto, David. Pues nada, muchísimas gracias por estar por aquí y quién sabe si volverás, que puede ser. Bastante
Seguro que
probable
sí.
hablar de nuevas aventuras en las majors, eso sí.
Seguro que sí. Y invitadísimo estás un día a que vengas con nosotros, con Scarlett y a mí, y
Vale.
conmigo para hablar un poquito de todo.
Genial. Pues nada, muchas gracias.
Nada, igualmente, que tengas un buen día.
Hasta luego, chao.
Chao.